La Voz de América presenta especial de fin de año, Dos Fronteras en Guerra. El resumen informativo y el impacto global de dos guerras que, aunque no empezaron de forma simultánea, terminaron entrelazándose. Un especial de fin de año para poner en contexto.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Judith Martín y en esta jornada en la que el mundo se prepara para dar la bienvenida al 2024, todos coincidimos en que la llegada de un nuevo año también brinda una oportunidad para pausar y reflexionar en el que dejamos atrás. El 2023 ha sido un periodo de luces y sombras, especialmente para algunas regiones, y les adelanto que el programa de hoy será complicado a la par que necesario. No podemos pasar página en el calendario sin repasar dos de los principales conflictos armados que han impactado de lleno a varias comunidades y que todavía hoy mantienen la atención de prácticamente toda la comunidad internacional, que con preocupación trata de mediar por la paz y la seguridad. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la invasión de Rusia en Ucrania y a la reapertura del conflicto en Oriente Medio, un nuevo e inédito episodio de violencia entre Israel y Hamás, este último considerado un grupo terrorista por gobiernos como el de Estados Unidos o Canadá.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Nuestra primera parada nos obliga a centrar la atención en Europa del Este. Allí la guerra provocada por la invasión de Rusia en Ucrania se encuentra en una fase de estancamiento involuntario, y es que la llegada del invierno al hemisferio norte dificulta en gran manera las operaciones sobre el campo de batalla. Además, varios acontecimientos inesperados obstaculizan la estrategia militar del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Antes de continuar adentrándonos en el presente, desde la sala de redacción de La Voz de América, Scarlett Zelaya nos acerca al marco en el que se desarrolla este enfrentamiento bélico.
A casi dos años de la invasión de Rusia en Ucrania, el conflicto bélico sigue acaparando la atención internacional y generando tensión entre las principales potencias mundiales, que siguen muy de cerca los acontecimientos en el campo de batalla. La invasión rusa constituye el mayor ataque militar convencional en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, y según la Organización de las Naciones Unidas, los ataques han provocado la muerte de al menos 10.000 civiles, siendo este un dato a gran escala, y es que advierten que la cifra real podría ser mucho mayor. Los combates también provocaron la mayor crisis de refugiados en el continente europeo, y según refleja la ONU, más de 7.200 millones de ucranianos abandonaron su país, mientras que otros 7.100 millones se convirtieron en desplazados internos. Además, la guerra causó y continúa provocando un daño ambiental significativo, y los ataques a Ucrania pusieron en peligro la disponibilidad de alimentos a nivel mundial. El estallido de la guerra llegó sin previo aviso. Sin embargo, días antes, la tensión bélica aumentaba en Europa del Este, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al gobierno de Vladimir Putin sobre las graves consecuencias que implicaría el desplazamiento de las tropas militares en la frontera con Ucrania.
Le dejé claro desde el principio al presidente Putin que si se moviera a Ucrania habría graves consecuencias, incluidas sanciones económicas significativas, y me sentiría obligado a reforzar nuestra presencia, la presencia de la OTAN en el frente oriental, Polonia, Rumania.
No obstante, el Kremlin ignoró los llamados internacionales, y el 24 de febrero de 2022, tras meses de tensiones crecientes, el presidente Putin dio luz verde a la invasión por tierra, mar y aire. Ante el avance de las tropas rusas y sus fatídicas consecuencias sobre la población civil ucraniana, la comunidad internacional inició la búsqueda de soluciones, mientras el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó enfrentar solo este ataque y pidió que se acelerara el proceso de membresía de Ucrania a la OTAN.
Esta mañana estamos solos defendiendo nuestro país como ayer. Las fuerzas más poderosas del mundo nos observan desde lejos. Las sanciones de ayer han logrado persuadir a Rusia. Vemos a nuestros cielos y sentimos en nuestro suelo que no son suficientes.
La ayuda internacional no tardó en llegar y la Casa Blanca dispuso miles de millones de dólares en apoyo militar, económico y humanitario para Ucrania, una asistencia que, aunque en menor medida, se mantiene hasta la fecha. En su momento, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Catherine Jean-Pierre, expresó:
Por lo tanto, continuaremos trabajando con el Congreso y continuaremos monitoreando esas conversaciones sobre estos esfuerzos y apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario. Vamos a cumplir esa promesa que les estamos haciendo a los valientes ucranianos que luchan todos los días para conseguir su libertad y su democracia.
Por su parte, el gobierno de Ucrania confirmó este año que recibirá de forma regular misiles de largo alcance de Estados Unidos para defenderse de la invasión, una noticia que no fue bien recibida por el presidente Vladimir Putin, quien expresó su rechazo.
En primer lugar, esto por supuesto causa daño y crea una amenaza adicional. En segundo lugar, podremos repeler estos ataques. La guerra es la guerra. Por supuesto, ya dije que son una amenaza, esto es evidente, pero lo principal es que no puede cambiar la situación en primera línea. Es imposible.
En la actualidad, el conflicto continúa en un marco internacional inestable, mientras en Rusia el apoyo de la ciudadanía a la guerra tocó fondo, según refleja un sondeo realizado por la encuestadora independiente Chrognikle, que reveló que los partidarios de la paz superan con creces las voces favorables a la guerra. Sala de redacción, Voz de América.
La información que acaban de escuchar es sumamente útil y es la antesala perfecta a la entrevista que viene a continuación y que nos ayudará a comprender el estado actual de esta contienda. Tuvimos la oportunidad de conversar con la doctora Ruth Ferrero Turrión, politóloga y profesora de la Universidad Complutense de Madrid. No se pierdan esta conversación para comprender la situación actual de la guerra en Europa del Este.
Ruth, muchas gracias por atender a La Voz de América.
Hola, muchas gracias, encantada de estar con vosotros.
Ruth, la guerra de Ucrania cumplirá pronto 3 años. Sin embargo, el presidente Vladimir Putin, cuando lanzó su ofensiva contra Kiev, aseguró que tardaría poco más de un mes en lograr sus objetivos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estamos en este punto?
Bueno, el punto es que el que estamos es hacia una perspectiva de una guerra larga. Es cierto que cuando lanza el ataque contra Ucrania el presidente Vladimir Putin, su idea era, bueno, pues que hubiera una caída del gobierno y hacerse con el control desde Kiev, pero eso no fue así. Zelensky no huyó, pese a que los Estados Unidos le habían puesto un helicóptero para poder sacarlo de Kiev sin problema. Decidió quedarse en Kiev y ahí se ha mantenido. Ante ese primer revés del desarrollo de la guerra, bueno, pues Rusia lanzó un ataque hacia el este, intentando controlar toda la orilla derecha del Dnieper, y conquistó una buena parte del territorio del Donbass, cerró la lengua terrestre que comunicaba los territorios del Donbass con Crimea, que estratégicamente era esencial para poder mantener los servicios también en Crimea. Crimea es importante recordar que solamente estaba unida a Rusia a través del puente de Kerch y su suministro de agua procede del Dnieper, y durante los meses anteriores al inicio de las hostilidades, los ucranianos habían estado cortando regularmente el acceso al agua a Crimea y, por tanto, bueno, geoestratégicamente ese era uno de los puntos más calientes, es decir, poder tener acceso terrestre a Crimea por parte de Rusia. A lo largo de estos meses hemos visto distintas contraofensivas por parte de Ucrania, la primera en el año 22, en el verano del año 22, donde tuvo bastante éxito esa contraofensiva, se consiguió recuperar una buena parte de los territorios de la zona de Kharkov, en el norte, en el noreste, mejor dicho, y eso animó, digamos, a mantener la resistencia en Ucrania de cara a la siguiente contraofensiva que estaba prevista que fuera ahora en primavera. Es importante que la gente sepa que en los meses de invierno es muy difícil que se generen grandes batallas o que haya contraofensivas, puesto que se genera un barro en las tierras ucranianas que se llama la Rasputitsa, que impide el avance de los carros de combate y de las tropas en general, y por tanto en los meses de invierno, que digamos que el frente de batalla se queda bloqueado, ¿no? Se queda paralizado. Sigue habiendo enfrentamientos, pero no a gran escala. En esta segunda contraofensiva, que empezó a finales del mes de junio, primeros del mes de julio del año 2023, la idea de Ucrania era la de, bueno, pues poder emular lo que había sucedido en el mes de agosto-septiembre del año 22, con esa recuperación de territorios. Pero en esta ocasión no ha sido así. Durante los meses de invierno y del deshielo, los rusos lo que han hecho ha sido fortificar todas sus líneas de confrontación para impedir que los carros de combate y la contraofensiva ucraniana pues tuviera ese éxito. Y esto es mucho más complicado, lanzar una contraofensiva cuando tienes a tu enemigo blindado. Y esa es la situación en la que estamos en este momento. Estamos al final de esa segunda contraofensiva ucraniana y Ucrania se encuentra en una situación extremadamente delicada por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con un segundo frente en el plano bélico, que es el episodio de Gaza, ¿no? El conflicto reabierto en Gaza, con esos masivos ataques de Israel contra la franja de Gaza, que están poniendo, digamos, en el foco político, militar y de opinión pública en el Oriente Medio y no en Ucrania. Ese, digamos, que es lo primero de todo. Lo segundo es en relación con el apoyo militar que estaba recibiendo Ucrania por parte de las potencias occidentales. Una buena parte de los suministros que estaban destinados a Ucrania se han desviado hacia la zona de Oriente Medio. Y el tercero es de cara a las elecciones norteamericanas del año próximo. Ya estamos viendo cómo los actores políticos en el marco de Washington están ya siendo cada vez más reacios a incrementar las ayudas hacia Ucrania. Lo que nos encontramos en el marco, digamos, europeo es ante la disyuntiva de cómo va a trabajar la Unión Europea en el caso de que efectivamente toda esa gran ayuda que procedía originalmente de Estados Unidos, una ayuda financiera, pero también sobre todo ayuda militar hacia Ucrania, si Europa va a estar en condiciones de sustituirla, ¿no? Y continuar dando ese potente apoyo también financiero y militar a Ucrania, ¿no? En el caso de que disminuya de manera sustantiva esas exportaciones procedentes de Estados Unidos.
Ruth, quería hacer alusión a uno de los puntos que has compartido y es el de el resurgimiento de la guerra declarada por Israel contra Hamas, ¿no? Un nuevo capítulo de violencia en Oriente Próximo. En medio de este escenario, ¿cómo queda la situación para Ucrania cuando el conflicto en Gaza ha capturado gran parte de la atención mundial, no solo de los medios de comunicación, sino de los líderes, de la ONU? ¿Cómo afecta esto a la estrategia ucraniana?
Bueno, como os decía, una de las primeras, de los primeros efectos, de los primeros impactos que ha tenido este repunte del conflicto en Oriente Medio es que ha habido un desvío, digamos, de munición y de armas hacia Oriente Medio que en principio estaban destinados a ir a Ucrania. Eso en primer lugar. Uh-huh. En segundo lugar, Zelensky está muy preocupado por la pérdida de ese foco mediático en lo que está sucediendo en Ucrania, porque esto junto con el repunte de la inflación, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, bueno, pues lo que lleva es precisamente a que el interés por parte de los líderes políticos de intentar, ¿no?, que Ucrania no pierda la guerra o que la gane, ¿no?, en función a quien le preguntemos, digamos que va a ser en una dirección o en la otra, pues puede disminuir, ¿no? Y de hecho vemos que está disminuyendo. Cada vez son más las voces que apuntan a que quizás sería el momento, en este momento de impasse y a llegada del invierno, en donde tendría que Ucrania quizás sentarse a negociar con Rusia. Obviamente hay una buena parte los actores europeos que no están por esa labor, pero digamos que esas voces cada vez se escuchan de manera más contundente. Y ante esas voces escuchamos otras, como la de Stoltenberg, ¿no?, el secretario general de la OTAN, que plantea que obviamente la Unión Europea tiene que reforzar a través de esos nuevos planes de reindustrialización de la industria armamentística, del incremento de la producción, tiene que ser el eje, digamos, el actor fundamental que sustituya, ¿no?, a las exportaciones de armamento que estaba llevando hasta ese momento Estados Unidos a Ucrania.
Y centrándonos en la ayuda de los aliados a Kiev, aunque si bien, como acaba de comentar, ha sufrido una reducción notable en los últimos meses, parece que aún así nada frena a las tropas rusas, pese a toda la ayuda que Kiev ha ido recibiendo a lo largo de estos 2 años. ¿Este tira y afloja genera cierto desgaste en los gobiernos de Occidente, como puede ser Estados Unidos o los Estados miembros de la Unión Europea?
Sí, como les estaba comentando, hay una cuestión clara y es que las ayudas que ha recibido Kiev por parte de Occidente son a todas luces insuficientes para recuperar todo el territorio. Si entendemos por recuperar todo el territorio para estar a manos de los rusos como una potencial victoria, ¿no? Uh-huh. Aquí entraríamos en una digresión conceptual un poco complicada, ¿no? De qué es una victoria, qué es una derrota, en fin, bueno, este tipo de planteamientos que han estado presentes a lo largo de casi estos 2 años, ¿no?, que llevamos ya de guerra masiva en Ucrania. lo que ha llegado es a todas luces insuficiente. Con eso Ucrania no es capaz de derrotar a las tropas rusas y no es capaz de hacerlas salir del territorio ucraniano. Y aquí estamos ante la disyuntiva, ¿no? En términos militares, sí hay que incrementar, digamos, la llegada de más armamento y más potente y más agresivo a manos ucranianas para intentar derrotar a Rusia, o decidir que no se está dispuesto a incrementar esa ayuda militar y, por tanto, bueno, pues, entre comillas, forzar a una mesa de negociación en la cual, bueno, pues Rusia se quedaría con la parte que tenga controlada y Crimea, y Ucrania no tendría otro remedio pues que ceder, digamos, esos territorios. Los más halcones, digamos, desde el marco europeo no están dispuestos a eso. Y en el marco europeo esto es lo que está, digamos, en debate, ¿no? Del incremento de esas ayudas, pase lo que pase, cueste lo que cueste, y toda la inversión que sea necesaria en materia de seguridad y defensa, frente a otros que plantean que estamos en una situación muy compleja, muy complicada, la cual se incrementan los precios de la energía, el proceso de transición verde no va tan rápido como debiera, la creación de ese escudo social en el marco europeo es fundamental y no se pueden detraer recursos de la creación de ese escudo social, y por tanto no se sitúa como prioridad ese frente oriental en Ucrania. Por otro lado, el marco de Estados Unidos es igualmente complejo, porque con la apertura de este nuevo pico de violencia en la Franja de Gaza y el horizonte de las elecciones presidenciales el próximo año, también estamos viendo cómo en el caso de republicanos y demócratas no hay fisuras a la hora de dar su apoyo total a Israel, pero sin embargo en el caso de la ayuda a Ucrania está mucho más cuestionada por facciones importantes del partido republicano. Y de hecho Zelensky, que es consciente de esta situación y que es consciente de que las encuestas en Estados Unidos apuntan a que Trump está por delante de los demócratas, en estos días también planteaba el invitar a Donald Trump a visitar Ucrania para que viera cuál era la situación sobre el terreno. Es decir, todas estas variables y toda esta complejidad en la cual estamos operando, bueno, pues provocan incoherencias en materia de política exterior.
Es tiempo para una pausa y seguimos con ustedes en este especial de La Voz de América, Dos Fronteras en Guerra.
Las fiestas de fin de año tienen la forma perfecta para preparar el espíritu para la paz y la convivencia. Soy Yoconda Tapia y quiero aprovechar este momento para pedir que estos dos elementos indispensables sean parte de nuestra celebración. Acérquense a sus seres queridos y díganles cuánto los quieren. Es el mejor regalo que les podemos dar. ¡Felices fiestas y un hermoso 2024!
Hola, soy Nerima del Reyes, corresponsal de La Voz de América en San Salvador, El Salvador. Y hoy quiero agradecer su preferencia a nuestros informativos y desearles muchas felicidades en esta fiesta de Navidad, que disfruten en compañía de sus seres queridos y que el nuevo año esté lleno de mucha fe y esperanza.
A toda nuestra audiencia, mis más sinceros deseos de cierre de este año y que el 2024 sea con grandes desafíos para todos, donde la paz y el amor nos unan. Soy Juan Ignacio González Prieto, desde Argentina.
Un feliz Natal a todos. Es así como deseamos feliz Navidad aquí en Brasil. Es solo una barrera lingüística, pero en esta Navidad y en 2024, nosotros, los latinos, esperamos no tener barreras y poder ayudarnos mutuamente para crear un nuevo año más feliz, con paz e igualdad.
Ya estamos de vuelta con ustedes. Somos La Voz de América y están escuchando una programación especial, Dos Fronteras en Guerra. El 7 de octubre será una fecha que se recordará en los libros de historia, y es que en esta trágica jornada una inesperada incursión de Hamas a territorio israelí provocó un derramamiento de sangre sin precedentes. Un revés para Tel Aviv que supuso el inicio de una ofensiva nunca antes vista sobre la franja, donde el impacto hacia civiles es verdaderamente sobrecogedor. Antes de profundizar en el conflicto, de la mano de nuestro especial invitado desde Sala de Acción, Scarlett Zelaya nos trae las claves de este nuevo capítulo de violencia en Oriente Medio.
El conflicto israelí-palestino se reavivó el sábado 7 de octubre después de que el grupo terrorista Hamas lanzó un inesperado y sangriento ataque contra Israel y, en respuesta, el Estado hebreo ordenó el lunes 9 de octubre el asedio total de la Franja de Gaza, controlada por el movimiento islamista, escribiendo un nuevo capítulo mortífero de un conflicto que parece no tener fin y cuyo origen se remonta a mediados del siglo XX. El 7 de octubre, los medios de comunicación transmitieron alrededor de todo el mundo las dolorosas imágenes que reflejaban la ofensiva protagonizada por miembros de Hamas contra Israel en un ataque que tuvo lugar en sábado y coincidió con el fin de la celebración de la festividad hebrea de Sukkot. Los grupos armados involucrados incluyeron a Hamas y la Yihad Islámica con el apoyo de otros grupos y el presunto respaldo de Irán, aunque desde Teherán niegan estas acusaciones. Como resultado de la incursión militar, más de 200 personas murieron en Israel y casi 250 civiles fueron tomados como rehenes. Este golpe llevó al gobierno israelí a declarar el estado de guerra por primera vez desde 1973, respondiendo con una operación militar a gran escala que incluyó el bombardeo constante sobre Gaza para finalmente dar paso a las incursiones terrestres en la franja. Yoav Galaf, el ministro de Defensa de Israel, activó el operativo militar que en cuestión de horas provocó cientos de muertes entre la población civil gazatí, un dato que contrastó con las palabras que pronunció en su momento Ronnie Kaplan, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.
Primero, apagar todos los focos de combate que tenemos en este momento, que tenemos más de 10 focos de combate, y luego contraatacar intentando de maximizar el daño a los terroristas en la Franja de Gaza, a los involucrados en el conflicto, y minimizar el daño a aquellos que no están involucrados en el conflicto, a los civiles en la Franja de Gaza, contra los cuales no tenemos nada.
A medida que el conflicto avanzaba, las principales potencias mundiales de Occidente mostraban su solidaridad con el pueblo judío, como aseguró el presidente Joe Biden en su visita relámpago a Tel Aviv.
La forma en la que Hamas está actuando es horrible, brutal, inhumano, casi increíble. Este gabinete que han formado permanece fuerte, unido, y quiero que sepan que no están solos, no están solos. Como enfaticé más temprano, continuaremos apoyando a Israel mientras trabajan para defender a su pueblo.
Mientras tanto, el ejército judío emitió un ultimátum afectando a más de 1 millón de civiles residentes del norte de Gaza que se vieron obligados a evacuar sus hogares ante los ataques militares de las fuerzas israelíes. En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas alertó que era imposible el traslado de esta cantidad de ciudadanos y mientras UNICEF lamentaba la muerte de casi 500 menores en menos de 10 días de contraataque israelí, los incesantes bombardeos sobre Gaza desencadenaron una crisis humanitaria sin precedentes que provocó la condena de múltiples agentes de la esfera internacional, entre ellos el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
La pesadilla en Gaza es más que una crisis humanitaria, es una crisis de humanidad. La intensificación del conflicto está sacudiendo al mundo, sacudiendo a la región y, de manera más trágica, destruyendo tantas vidas inocentes. Las operaciones terrestres de las fuerzas de defensa israelíes y los continuos bombardeos están afectando a civiles, hospitales, campos de refugiados, mezquitas, iglesias e instalaciones de la ONU, incluidos refugios. Nadie está seguro.
En tanto y pese a la presión internacional, en nombre de la siempre mencionada autodefensa, el ejército de Israel continuó bombardeando el enclave palestino y junto a la ONU, otras agencias internacionales que operan en la franja denunciaron que aquellos días los ataques se intensificaron y más de 4.000 civiles perdieron la vida durante los bombardeos, mientras la crisis humanitaria continuaba elevándose a niveles sin precedentes. Cindy McCain, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, hizo referencia a la crisis alimentaria en Gaza.
Anoche pudimos alimentar a unas 200.000 personas durante la cena, pero eso no es suficiente, es una gota. La gente se muere de hambre, pero también es un problema de seguridad nacional para todos en esta región.
A medida que pasaron las semanas, la mediación internacional logró que ambas partes establecieran una pausa humanitaria que se prolongó durante 7 días y que resultó en la liberación de 50 rehenes israelíes y 150 presos palestinos. En tanto, el conflicto continúa desarrollándose ante la atenta mirada del mundo que espera que después de décadas de disputa, ambas partes logren alcanzar un acuerdo que les permita detener los constantes ataques, la pérdida de vidas humanas y la inestabilidad social y económica que afecta a los civiles atrapados en medio de la guerra. Sala de redacción, Voz de América.
A fin de lograr la perspectiva necesaria y ayudarnos a comprender las dimensiones de este complejo y arraigado conflicto, tuve el privilegio de conversar con el profesor Rafael Bustos, experto en relaciones internacionales de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid sobre el Magreb y Oriente Medio. No se pierdan este diálogo.
Profesor Bustos, buenos días y muchas gracias por atendernos.
Buenos días, Judith. Encantado de saludarles.
Me gustaría comenzar con una imagen genérica. ¿Cuál es su evaluación particular del estado actual del conflicto?
Bueno, estamos en una situación en la que las condiciones de vida en la franja son extremadamente difíciles y estamos esperando muchos observadores y muchas personas que seguimos el conflicto que sean las últimas horas. Ojalá pudiéramos estar cerca del final del mismo, ¿no? Sabemos que hay negociaciones en curso con la mediación de Qatar y de Estados Unidos para la liberación de la centena aproximada de prisioneros que quedan en Gaza, y son unas negociaciones que al parecer podrían conducir al final de las hostilidades. Por tanto, estamos en un momento crítico, digo, porque o bien se espera un nuevo alto el fuego que pueda ser ya próximo al final del conflicto, o bien en un empeoramiento en todos los niveles de condiciones humanitarias, puesto que, como saben, ha habido fuertes lluvias en la franja después de la destrucción de innumerables residencias, edificios que han enterrado o sepultado literalmente a cientos de personas. La situación es, digamos, es terrible, digamos, podríamos estar en las primeras horas ya del inicio de enfermedades contagiosas que podrían tener consecuencias todavía más devastadoras de lo que está siendo este conflicto. Sí, esperemos que llegue el alto el fuego definitivo antes de que se produzca, digamos, la catástrofe total, ¿no? El apocalipsis que algunos están ya vaticinando.
Sí, Rafael, y pese a las constantes peticiones, como comenta, de la comunidad internacional que exigen un alto el fuego, en Israel se muestran determinados a completar su ofensiva en la franja. ¿Qué cree que necesitan para poner punto y final a esta incursión?
Bueno, esto es difícil de saber. Podría haber dos objetivos para el gobierno de Israel. Uno podría ser la liberación de los últimos prisioneros y otro objetivo sería destruir Hamás. Esto es mucho más complicado. Probablemente sea inviable debido a diferentes factores. Uno de ellos, bueno, lógicamente la densidad de las redes de los túneles excavados, el hecho de que sean, digamos, combatientes guerrilleros difusos que puedan estar escondidos en diferentes lugares y, por tanto, bueno, son dos objetivos diferentes. Si el conflicto puede terminar con la liberación de los últimos rehenes o el canje por prisioneros palestinos, estaríamos más cerca. Si el objetivo final es acabar con todo Hamás y sus infraestructuras, probablemente esto no tenga que alargarse o no pueda ser, no sea viable. Por tanto, depende de los objetivos últimos de este gobierno de Israel, ¿no?
Y ya para terminar, Rafael, me gustaría reflexionar sobre el papel de la ONU. Por un lado, fue la organización que en su día dio luz verde a la creación del Estado judío, y ahora, sin embargo, su secretario general exige al gobierno israelí ciertas medidas que desde Tel Aviv no solo rechazan, sino que incluso altos funcionarios del país llegaron a acusar a Guterres de ser un elemento perturbador para la paz mundial, e incluso lo acusaron de ponerse al lado de Hamás al solicitar un alto el fuego. ¿Qué opina de todo este escenario?
Bueno, eso es efectivamente, como bien dices, fue la presidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas la que propició el plan de partición del que luego permitiría la proclamación del Estado de Israel. Por tanto, Israel debe mucho a Naciones Unidas. Por tanto, es muy paradójico escuchar esas acusaciones tan graves. Yo creo que son acusaciones que solo se puede entender desde una lógica política, ¿no? De la lógica de que Israel no quiere por ningún medio la mediación del secretario general. Ya sabemos que en los conflictos internacionales el papel del secretario general, de Antonio Guterres, o la persona que ocupa ese puesto, es muy importante como mediador. Entonces, si uno de los actores en el conflicto no quiere la mediación, bueno, pues la táctica que ha utilizado ha sido desautorizarlo. De manera extraña y bastante chocante por el tipo de lenguaje y además por el hecho de que Antonio Guterres solamente repetía palabras que había utilizado el mismo 7 de octubre. Y las famosas declaraciones no se desvían ni una coma de las utilizadas anteriormente. Entonces, por tanto, simplemente es la ocasión, el momento es diferente y Israel utiliza esa segunda ocasión, ¿no? La segunda ocasión en que Guterres expresaba de esa manera para crear una crisis diplomática en la que pues, declaraba en principio persona non grata al secretario general y altos funcionarios de Naciones Unidas para, digamos, restringir su acceso, su paso a los territorios palestinos. Pero vamos, más allá de eso, creo que esto solo hay que interpretarlo como una estrategia de mantener aislado al secretario general en el conflicto, algo que realmente no puede hacer el secretario general, puesto que su deber es tratar de resolver por todos los medios y cuanto antes mejor un conflicto de estas dimensiones.
Profesor Rafael Bustos, muchísimas gracias por atendernos y por esta lección de historia y por ayudarnos sobre todo a comprender qué está sucediendo al este del Mediterráneo y las consecuencias de este conflicto bélico.
Con mucho gusto, Judith.
En La Voz de América, especiales de fin de año.
Lamentablemente en este punto del año pareciera que la paz es un espejismo y a diario continuamos lamentando el incremento de víctimas civiles que se generan en estos conflictos. Desde La Voz de América deseamos que el fin de todos los enfrentamientos bélicos y que la justicia llegue a cada uno de los pueblos afectados. Ante una realidad estremecedora, ansiamos un mundo donde la convivencia y el respeto mutuo sea posible en todos los confines de la tierra. Estimada audiencia, gracias por acompañarnos en este programa especial de La Voz de América, Dos Fronteras en Guerra, y quisiéramos aprovechar esta oportunidad para desearles, en nombre de todos los que trabajamos junto a ustedes diariamente, Yoconda, Gustavo, Héctor y yo, Judith, un excelente año 2024, lleno de salud y bendiciones, y les pido que no se alejen de nosotros. Su sintonía es nuestro mayor regalo. Un abrazo para todos.